Oremos, hermanos. Señor, ¿cómo podemos agradecerte por tantas bendiciones que hemos recibido esta semana? Será muy sencillo decir nada más gracias, pero estamos tan limitados, Señor, que es difícil decir otra cosa. Pero gracias, Señor, por la obra tuya en nuestros corazones. Te pido, Señor, que podemos ver como tú ves, que podemos sentir como tú sientes, Señor. Y que podemos entender, Señor, la palabra tuya para nosotros, Señor. No siempre pensando en otro, pero cómo se aplica a nosotros. Oh, Señor, yo te pido que tú puedes ser exaltado, levantado, y nosotros humillados, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes han visto ya en el sermón este del alfarero? A ver. Dos, tres. Entonces, ustedes van a reconocer muy fácil que no es igual aquí como en la casa del alfarero, porque no se puede producir la misma cosa, el mismo resultado, estando fuera de allí. Y siempre, yo cuando predico fuera, cuando estoy en una iglesia, yo siento algo triste porque los hermanos no pueden captar todo lo que es del alfarero. Y yo estaba hablando con un hermano, no me acuerdo quién, en la mañana, y yo dije que el Señor hubiera dicho a Jeremías que yo quiero hablar cerca de la casa del alfarero, o cerca del alfarero, o cerca del barro, pero él dijo, vete a la casa, para que veas, porque ver es mucho mejor que escuchar, ¿no? Dicen un dicho que un retrato vale más de 10,000 palabras, porque no sé cómo es la mente, pero capta esas cosas y se pone allí para mucho tiempo cuando has visto algo. Entonces este mensaje espero que va a ser bendición para ustedes, porque cada vez es para mí una bendición. Saben ustedes que somos barro, y no solamente en figura, pero literalmente somos de barro. El Señor nos ha hecho así, y puede ser para que no tengamos nosotros más alto concepto de nosotros que debemos tener. Pero yo he visto, hermanos, que no importa mucho lo que el Señor ha dicho, todavía somos muy soberbios, pensando que somos algo y cuando no somos nada. No tenemos ninguna razón para levantarnos, pero ¿cómo hacemos? ¿No es verdad? Y no importa si alguien ha hecho algo o no. O sea, ese puede ser que unos por sus hechos han pensado que pueden sentir más alto, ¿no? Pero no importa esto, porque unos que no han hecho nada todavía se sienten muy preciosos, muy valiosos para el Señor. Hermanos, tenemos que entender lo que somos para poder apreciar lo que el Señor ha hecho en nosotros y lo que está haciendo en nosotros. Porque no merecemos, hermanos, no merecemos. Todo es por su gracia, pura gracia. Si quiere, lean su Biblia, hermanos, en Jeremías, el capítulo 18. Hace como unos 36, 7 años, no me acuerdo exactamente la primera vez que fui al alfarero. Y no me acuerdo si la primera vez que fui, que vi algo o no. No me acuerdo exactamente. Pero yo me acuerdo que un día empecé yo a ver cosas espirituales. Y como yo tenía muchas visitas, yo llevaba cada persona, llevaba a la casa del alfarero, porque para mí era tan grande las lecciones que había aprendido que yo quería compartir con otros. Y cada vez que fui, vi otra cosa. En el principio no tardé tanto para pasar por la casa del alfarero, pero ahora Yo puedo durar como 2 horas en la casa del alfarero, nada más hablando de las cosas, y no tenemos tanto tiempo ahora, entonces yo voy a cortar el mensaje algo. Pero, hermanos, hay tantas cosas. Y no solo yo, o sea que no es solamente para mí la bendición, porque muchos hermanos me han compartido también, me han dicho cosas que no había visto yo. O sea que el Señor ha revelado a otras personas también cosas de la casa del alfarero y del barro. En el capítulo 18, los primeros 6 versículos, el Señor dice, la palabra dice, la palabra que fue a Jeremías de Jehová diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Iba a ver, pero en ver iba a escuchar, o iba a saber algunas cosas. Y descendí a casa del alfarero, y aquí, que él hacía obra sobre la rueda. Y el vaso que él hacía de barro se quebró en la mano del alfarero. Y tornó e hízolo otro vaso, según que el alfarero pareció mejor hacerlo. Entonces fue a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. También en el libro de Isaías 42, versículo 2. Isaías 42, versículo 2. No, yo le hice mal, hermanos. Y no puedo ahora echar la culpa la computadora porque es mi mano. Salmos 8, 3 y 4. Yo pensaba que había checa. ¿Qué es? Vamos a ver. Okay. Del norte desperté uno, y vendrá del nacimiento del sol, llamará en mi nombre, y oirá príncipes como el lodo, y como pisa el barro, el alfarero. El Señor está diciendo que Él es como el alfarero, y nosotros como el barro. Salmos 8, el versículo 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Hermanos, está una cosa tan importante que podemos o debemos ver, que no somos nada. Él una vez dijo a Jacob, de gusano, y no sé. Oye, muy bonita la palabra gusano, ¿no? Pero somos como gusanos para Dios. O sea que no importamos nada a Él en lo que somos ahora. Digo, que éramos antes de conocer al Señor. Y yo siempre tomo este como un ejemplo. El barro en sí no tiene ningún valor en sí mismo. No tiene ningún valor. Este barro es muy común, ¿no? Y si usted encuentra un, no es muy común porque el hermano gastó toda la semana buscando. Costó mucho trabajo. Pero en realidad, ese no tiene valor. Porque si encuentra una de estos allí en la calle, no lo lleva a su casa. No sirve ni para a poner en la mesa para detener los papeles. Ahí dice paperweight. ¿Cómo?
Pisa papel.
No vale ni por eso, porque ensucia el papel. O sea que no tiene ningún valor en sí. Así, todos los del mundo somos como el barro. En nosotros mismos no hay ningún valor. Y vamos a ver en el proceso qué va a suceder. Pero en el principio tenemos que entender, o por lo menos yo he recibido la instrucción del Señor, que yo soy como el barro y que no tengo valor en mí mismo. No tengo valor. Entonces, el Señor toma el barro y lo hace algo con el barro, pero el barro en sí no tiene ningún valor. Vea en Romanos 9, 20. Romanos 9, versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que alterques con Dios. ¿Sabe que yo iba a predicar uno de los mensajes en esta conferencia? No hubo tiempo. Pero siempre para mí ha sido una tontería que el hombre alterque con Dios. Yo nunca he entendido cómo un hombre puede llegar a levantar su mano al Señor diciendo cualquier cosa. Así está diciendo Pablo. Oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso del barro al que le labró, por qué me has hecho tal? ¿O no tiene potestad el alfarero para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para vergüenza? Otra vez está muy claro aquí que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro. ¿Y quiénes somos nosotros para altercar con Él, para decir algo al Señor? Hermanos, esta conferencia ha sido muy maravillosa. Y una de las cosas que hemos visto es que Dios no utiliza a cada uno de nosotros en la misma manera. ¿Por qué estamos nosotros codiciando el trabajo de otro o el ministerio de otro? El Señor es el que pone en nosotros el don que Él quiere darnos. Él puede hacer de nosotros como Él quiere. Y nosotros no debemos quejar, debemos decir gracias. ¿Por qué? Porque somos barro, hermanos. Si no hubiera levantado a nosotros, si no hubiera salvado a nosotros, estuviéramos todavía en el mundo perdido. Pero llegando a recibir todas las bendiciones del Señor, ¿cómo es que podemos quejar de lo que está haciendo con nosotros? Yo quiero ser como fulano. Yo quiero ser como el otro. No, hermanos, debemos estar contentos con lo que el Señor ha hecho de nosotros, lo que está haciendo en nuestra vida. Porque Él es el alfarero. Isaías 64, versículo 8. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros lodo, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos, todos nosotros. No creo que yo tengo que decir otra cosa en cuanto de la verdad que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Pero hermanos, no se olvide. No se olvide que nosotros somos barro. Él es el alfarero. O sea que Él tiene toda potestad. Hay muchos que dicen en su doctrina que Dios es soberano, pero luego quieren hablar con Él como Él es nuestro igual. Dios es soberano, hermanos. Como, no me acuerdo si fue, creo fue Miguelito que dijo no quería ser presidente, o fue hermano Linder, no me acuerdo quién fue, pero quería ser emperador. Memo. Por fin. Pero la verdad, hermanos, Él no es presidente, no fue elegido. Dios es soberano. Él no tiene que pedir que consejo de ninguno de nosotros. Ni de todos nosotros juntos. Él hace lo que quiere hacer. Y hay que entender esta lección, hermano. Si no, siempre vamos a tener problemas pensando que Dios no es justo. Hermanos, Dios es justo. Amén. Si se siente justo, para ti o no, no importa. Si ve justo, no, no importa. Dios es justo. Porque todo lo que hace es justo. ¿Y cómo es justo? Hermano, porque no merecemos nada. Si uno no merece nada y yo le doy un 5, es más que justo, ¿no? Es misericordia. Pero Dios es justo. Él ha dado a todos lo que merecemos, pero a nosotros ha dado mucho, mucho más por su gracia. Pero Dios es justo. Nunca ha hecho ninguna maldad a nadie. Es justo. Ok, vamos a ver en... perdón. Y en Juan 15, 16. ¿Por qué estamos en las manos del alfarero? ¿Cómo llegamos a la casa del alfarero? Muchos piensan que estuvieron caminando un día, decidieron de entrar en la casa del alfarero y decir, oye, aquí estoy, quiero que me formaste de algo, quiero que me hagas algo. Hermano, el barro estuviera todavía en el río si el alfarero no hubiera llegado a buscar. Ustedes saben que Dios nos buscó. Por eso vino. Él dijo que Él había venido aquí para buscar y salvar las ovejas perdidas. Entonces, Juan 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Este versículo es muy claro. No sé cómo puede escapar la realidad que Dios es el que escoja. No escogemos a Él. Si fuera por eso, hermanos, ¿quién se salva? Si es por nosotros que viene la salvación, si tenemos que escoger a Dios, ¿quién? Saulo es un ejemplo muy bueno, ¿no? Él buscaba a Dios. No, buscaba a cristianos. Pero no para tener comunión, para matar o llevar a la cárcel. Él no buscaba a Dios. Tú tampoco, hermano. Puedes sentir que buscaba a Dios. Y si es lo que sientes tú, la verdad es que Él estaba atrayendo. Y tú respondías, pero el Señor tenía que buscarte a ti primero. El pecador no busca a Dios. La Biblia dice muy claro esto. Es como uno que es robando. Cuando escuche que viene la policía, no se vaya y enfrente y dice, ¡aquí estoy, aquí estoy! ¡No! ¡Huye! ¡O esconde! ¿Por qué? Porque es malo y no quiere ver la policía. Tampoco nosotros, hermanos, odiamos a Dios. En nuestra vida anterior, hermanos, no teníamos nada de amor para Dios. Puro odio. Ahora, vamos a ver en Jeremías 23, 29. Jeremías 23, 29. No es mi palabra como el fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Y se me olvidó pedir un martillo, hermano. ¿Me puede traer un martillo? Yo no tengo todo aquí. No vas a salir, como había dicho, igual como en la casa del alfarero. Pero para que ustedes puedan ver esto. La primera cosa que hace el alfarero es tomar, porque este barro ya ha sido mojado y labrado algo. Pero cuando él trae el barro, es seco y duro. Como nosotros, secos y duros, ¿no? Y él toma su martillo y empieza a quebrar. Y lo muele el barro hasta que está en polvo. ¿Sabe, hermanos? Así es la palabra de Dios. Y yo siempre digo a los jóvenes que llevo a la casa del alfarero, si nunca has sentido este en tu vida, yo dudo que has sido salvo. Es muy duro que uno llegue a ser salvo sin primero ser quebrado, sin arrepentirse de sus pecados. Pero ¿cómo arrepentimos? Porque el Señor nos habla duro de nuestros pecados, nos habla del infierno, nos habla del juicio. Es como un martillo entonces que nos rompe. Es duro la palabra de Dios al inconverso. El pecador no le gusta escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es como martillo, hermanos, que rompe. Pero es la obra del alfarero. Entonces, él tiene que primero hacer esta obra. ¿Ha sentido el martillo de la palabra de Dios, hermanos? Yo me acuerdo cuando el Señor me habló. Yo tenía nada más 7 años. Y no había hecho cosa muy grande en cuanto del pecado, hermanos. Y muchos piensan que si no es muy gran pecador, no hay mucho arrepentimiento. Pero hermanos, yo no había hecho casi nada en cuanto de matar o de adulterar o cosas así, robar, no. Pero era pecador, hermanos. Pero ¿cómo sabía? Porque el Señor me dijo, el Espíritu Santo me convenció. Y yo sentí, hermano, la convicción del Señor. Y como niño de 7 años, yo estaba sufriendo como la muerte. Pero al mismo tiempo, el Señor me enseñó lo que había hecho en la cruz. Es el segundo paso. En el libro de Deuteronomio 32-39, ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hierro y yo curo. Y no hay quien puede librar de mi mano. Yo usé este versículo la otra noche. Pero el Señor es el que hiere, pero también es el mismo que nos cura. Y Él manda entonces al que es quebrado la verdad de la salvación, que es por gracia. El Señor me enseñó lo que había hecho por mí en la cruz. Y al mismo tiempo que estuve yo quebrado por mis pecados, por mi corazón tan malo, el Señor metió esta cosa tan refrescante que puedo decir era como agua en uno que estaba muriendo de sed. Así entonces hace el alfarero. Después de romper el barro, después que es como polvo, lo mete allí en una vat. ¿Una qué?
Tina.
¿Tina? Es grande. Una tina, ¿ok? Y lo pone agua. Lo mezcla allí con agua. Y si puedes sentir, si puedes tomar el lugar del barro, puedes sentir lo que yo sentí. Y lo que ustedes también sintieron después de escuchar la condenación de la palabra de Dios por tus pecados, por tu corazón malo, vino el Espíritu Santo y te calmó, y te refrescó y dijo, oye, tus pecados son perdonados. Así yo pienso que es el segundo paso en la casa del alfarero. Enseguida, en Oseas 6, versículo 1, Oseas 6, versículo 1. Siempre esconden estos profetas. ¿No es verdad, hermanos? Estuvo en la tarde. Aquí está. O sea, 6, versículo 1. Sí, hermano. No se cambia un lugar. Siempre están cambiando lugares los profetas. Venid y volvamos a Jehová, que Él arrebató y nos curará. Hirió y nos vendará. Hermanos, aparte de lo que estoy hablando ahora del barro, Él sigue haciendo la misma obra, hermanos. En esta semana ha hecho lo mismo con nosotros. No es una obra que es por una vez ni nada más, pero varias veces en nuestras vidas tenemos que ser quebrados otra vez, hermanos. Pero el mismo que nos quebra, el mismo que nos hiere, Él es el mismo que nos cura, hermanos. Y ha hecho esto ahora en esta semana. Es su obra, hermanos.
Amén.
Es su obra. Entonces, gracias a Dios que Él no solamente quebra, pero también Él cura.
Amén.
en el libro de Hechos 1:4. Después de que el alfarero ha hecho esto, yo he pasado uno. No, está bien. Después de hacer este el alfarero, él lo deja el barro allí en el, ¿cómo se llama otra vez? La tina. Por un tiempo. ¿Sabe que la vida del cristiano es mucho más esperar que queremos nosotros? Siempre queremos hacer algo. Siempre queremos estar ocupados en hacer algo. Y es bueno cuando tenemos dirección del Señor. Pero muchas veces el Señor nos está diciendo, espera. Espera. Miren lo que dice en Hechos 1, versículo 4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre que oísteis, dijo, de mí. Hay muchos lugares en la Biblia que habla de esperar. Los que esperan al Señor, ¿qué va a pasar con ellos? En Isaías, ¿no recuerdan el versículo? Sus fuerzas. Y correrán. Los que esperen, no los que corren primero, pero los que esperen después van a tener las fuerzas para hacer las otras cosas. Entonces hay que aprender, hermanos, esperar al Señor. Muchas veces el Señor nos dice, espera. ¿Sabe que cuando el Señor me habló a ser misionero, tenía yo 18 años? ¿Y sabe qué? 10 años pasaron antes de venir a México. 10 años. Y cada año yo estaba diciendo, pero Señor, ¿cuándo? Espérate. Espérate. Hermano Kinkei también tiene una lección muy similar. Él, cuando iba a hacer la iglesia, iba a empezar la iglesia, él estaba listo. El Señor dijo, espérate. Espérate. A veces no entendemos por qué, pero cuando Él nos dirige a esperar, hermanos, lo más sabio es esperar.
Amén.
¿Por qué? Porque si no, nos vamos a meter en problemas, hermanos. Los que están atrás del Señor no están bien, pero ni los que están delante del Señor están bien. ¿Me entienden, no? Hay que andar con el Señor, ni atrás ni adelante, sino con el Señor. Entonces, cuando nos dice esperar, debemos nosotros esperar. Entonces, cuando él ha llegado el momento cuando el barro, porque él sabe cuándo está listo el barro. El barro piensa mucho antes que está listo, ¿no? Pero él sabe cuándo está listo. Entonces, cuando está listo, él se va y toma un cuchillo como machete. Y él parta el barro en cuadras como de unos 35 centímetros cuadrados. ¿Sabe que ustedes saben en el versículo en Hebreos 4:12, no? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu y las coyunturas, y tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabe qué? A ser salvo, a recibir el Señor, no es todo lo que necesitamos con la palabra. La palabra sigue obrando en nosotros después de la salvación. Hay que hacer mucho más obra en nosotros, hermanos. La salvación no es el fin, o sea, la regeneración no es el fin de la obra del Señor. La palabra de Dios sigue obrando en nosotros y está partiéndonos, está descubriendo lo que está dentro de nosotros, como el cuchillo, el barro. Y yo estoy imaginando que Él está apartando el barro en esta manera porque no puede trabajar con toda la tina, ¿no? No puede llevar toda la cosa que está ahí en la tina en la casa. Entonces, él toma nada más un pedazo. Piensen ustedes, hermanos, en su vida. Qué difícil sería que el Señor tomara del mundo donde estuviste y lo hiciera todo el trabajo para cambiarte a su imagen en un día, o en una semana, o un año. Hermano, es difícil como es, ¿no? Lo que está haciendo el Señor con nosotros, nada más poco a poco, es muy duro para nosotros. ¿Sabe qué lo más difícil para el hombre? Es cambiar. Lo más difícil para nosotros es cambiar. En donde el Señor está obrando en nuestras vidas poco a poco. Él no nos transforma en un día a otro. Somos nacidos de nuevo. Somos como niños. El niño no sabe hablar, ni comer, ni tiene pelo, no puede cambiar. Pero poco a poco se va. Es verdad, ¿no? Así entonces la palabra de Dios, hermanos, está obrando en nosotros. Entonces Él toma el barro. Y lo pone allí en una cosa de concreto, una, no sé cómo se llama, una mesa, puede decir, una mesa, y empieza a amasar. Así. Como la mujer que está haciendo pan o tortilla. Empieza a amasar. ¿Sabe por qué? Porque todavía tiene el barro dentro de sí cositas que tiene que purgar. Tiene que purgar. ¿Sabe? El Espíritu Santo está purgándonos. Día por día. Está el Señor amasando a nosotros como el barro. Quiere purgar todo. ¿Y sabe por qué? Porque el siguiente paso es poner ahí en la rueda. Y si no está completamente libre de esas bolitas, entonces no puede labrar, no puede trabajar con este barro. Muchos queremos entrar en la rueda antes que estamos listos. El Señor dice, espera, yo tengo otro trabajo que hacer. Los hermanos estaban hablando acerca de unos que querían ser ancianos o diáconos. A veces no está listo uno. Es difícil esperar, es difícil escuchar, espera. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que esperar? ¡Estoy listo! No, no estás listo. El Señor sabe cuando estamos listos. Y hay que esperar entonces a Él. Entonces, Él pone allí en la rueda, cuando está listo el barro, y Él empieza a formar. Y yo he notado una cosa muy interesante. Cuando Él empieza a formar el barro, resiste el barro. Aunque ha dicho el barro desde el principio, yo estoy listo. Estoy listo. Cuando le pone aquí en la rueda, resiste el alfarero. Porque tiene que poner mucha fuerza al barro. Se ve sus músculos que están extendidos así. Pero he notado que cuando el barro somete al alfarero, con mucho tenderness, ternura, con mucha ternura, él lo termina su obra. ¿Sabe? Si el Señor está obrando en tu vida muy duramente, es porque no estás sometido a Él. No estás dispuesto de someterse a Él y por eso está obrando duramente. Cuando estás listo a someterse, cuando estás diciendo, Señor, como tú quieres, con mucha ternura va a obrar en tu vida, hermano. Él no quiere hacer daño, no quiere dañarte en ninguna manera. Pero si estamos resistiendo, Él tiene que poner la fuerza. No entendemos otra cosa, ¿no, hermanos? Solamente por fuerza. Entonces, yo he visto este. También el alfarero tiene un bote de agua allí y no, yo no tengo, pero voy a suponer que este es el bote de agua. Y cuando está dando vuelta el barro, Él siempre se mete su dedo ahí en el agua. Otra vez. ¿Sabe por qué? Porque sin agua se pone duro otra vez el barro. Tiene que tener agua constantemente para que quede blanda. blando el barro. Ustedes entienden que la palabra de Dios se compara con como el agua. Hermanos, si no estamos constantemente en la palabra de Dios, nos vamos a poner duros otra vez. Después del proceso hemos llegado aquí a la horreda y está el Señor obrando en nuestras vidas, pero ponemos duros otra vez. Y hay que poner entonces constantemente, no una vez, pero varias veces durante la operación, Él está mojando los dedos para formar el barro. Hermanos, es importante la palabra de Dios. No para que predicamos a otros, sino para que nosotros podemos quedarnos blandos en su mano, dispuestos a hacer lo que Él quiere hacer, rendirnos. El Señor, el alfarero, tiene varias cosas para utilizar. Hemos visto que el barro no tiene ningún valor en sí. Entonces, seguro, para hacer la obra que hace, tiene unos instrumentos muy finos. Hermanos, esta fue una revelación para mí, porque sus instrumentos es un pedazo de metal como este, un hule como este, un hilo como este, y no tenía Susana un alfiler. Entonces, este es como alfiler. Y tampoco no tengo aquí un pedazo de barro quebrado, pero él tiene como la mitad de este para formar el barro. ¿Qué significado tienen estas cosas? Que no tienen ningún valor. Otra vez vuelvo a decir, ¿quién levanta este para llevar a su casa como tesoro? ¿O quién es este fierro? ¿O el hilo? ¿O el barro quebrado? No tienen valor, hermano. Somos nosotros. Somos nosotros los instrumentos que el Señor está utilizando para formar el barro. Los hermanos en la iglesia están formados. Dios es el alfarero y nosotros somos los instrumentos, hermanos. ¿Cómo es que empezamos a pensar que tenemos valor? Que merecemos nosotros algo de honra y gloria. Como si somos por nosotros que está formado el barro. Como si Dios no pudiera hacer la obra sin nosotros. Hermanos, nosotros igualmente como el barro, no tenemos valor en nosotros mismos. En la mano del alfarero sí. Pero en sí, hermanos, esos instrumentos no tienen valor. Solamente porque están utilizados por el alfarero. ¿Entienden, no? ¿Cómo podemos jactarnos, hermanos? ¿Cómo podemos levantarnos como éramos algo, no? Qué triste, hermanos, de veras. Que no hemos aprendido todavía que como barro no somos de ningún valor, pero tampoco como instrumentos no tenemos valor. Y otra cosa también aprendí ahí en la casa del alfarero, porque es muy pobre su casa. Digo, este es como mansión en comparación de la casa del alfarero. Es de adobe y no tiene ninguna cosa más los puros adobes y un techito y una luz de como 40 watts. Muchos pueden sentir que, ¿por qué no tiene un lugar donde está mucho mejor para hacer este trabajo? ¿No podía hacer mejor trabajo si tuviera una casa mejor, una casa de lujo? No, hermano, no es el lugar. Hemos aprendido aquí, ¿no? Que no necesita ni casa. Puede hacerlo allí en el parque, ¿no? En la plaza. Los hermanos están congregando allí. Y sabe que Dios puede hacer su obra allí igual o a veces mejor que un templo. No necesita un lugar fino, hermanos. Ese es el problema en Estados Unidos. Están construyendo más grandes y más finos los templos cada día. Pensando con esto se va a hacer mejor la obra de Dios. Hermanos, Él no necesita esas cosas. Lo que Él necesita es barro que está en sus manos y instrumentos que están utilizados. Y qué fino, qué bueno es el trabajo que puede hacer, hermanos. Una vez, Marte, yo he mencionado a ella antes, pero una vez ella fue conmigo. Después de muchos años, no había ido a la casa del alfarero y fue. Y la primera cosa que dijo cuando entró ahí en el cuarto, dijo, yo no puedo ver muy bien. Y ¡pum! ¿Sabe que tenemos problemas en la casa del alfarero? En su palabra, porque no estamos ahí mucho tiempo. Estando fuera en el sol, como estuvimos allí en el principio, y llegando al cuarto donde no había casi nada de luz, los ojos no funcionan muy bien. Casi no se ve nada. Pero estando allí media hora, ya se puede ver muy bien. Hay muchos que piensan que Dios es muy difícil, la palabra de Dios es imposible, porque nada más duran como 15 minutos en la Biblia, y el otro tiempo está enfrente de la tele. Claro, no va a entender la palabra, hermanos. No vas a ver nada. Solamente con tiempo vas a poder ver bien lo que está aquí. Tenemos que gastar tiempo con el Señor en su casa. Y no estoy hablando de un templo, hermanos. Estoy hablando principalmente de la palabra. Y sabe que no se olviden, hermanos, que nosotros somos instrumentos. Pero también todavía somos barro también. O sea, el Señor está todavía formándonos. No hemos sido completos todavía, hermanos. No hay ninguno aquí que haya llegado al fin. Entonces, si es la verdad, Él está usando a otro hermano como instrumento en nuestra vida. ¿Me entienden? Porque estamos tristes cuando el Señor utiliza algo para cortarnos, o para moldearnos. Hermano, somos barro también. Sí, somos instrumentos escogidos por el Señor, pero también somos nosotros barro que el Señor está todavía formando. ¿Sabe que el Señor, que es el alfarero, hace muchas clases de vasos? Yo digo vasos. ¿Cómo otra palabra que puedo decir? ¿Oyes? Cosas. No solamente como estas cosas aquí, pero muchas cosas hace. Pero ¿sabe qué? Desde que yo he visto el alfarero, yo no he visto que hace ninguna cosa nada más para bonito. Siempre lo que hace el Señor, el alfarero, es para uso. Tiene un uso. Hay muchos cristianos que piensan que son salvos nada más para que se vean muy bonitos. Que todo dicen, ¡uh, qué chulo! No, hermanos, el Señor no nos salvó para ser bonitos, sino para que seamos utilizados. Unos para florero y otros para cocinar los frijoles. Hay mucha diferencia, pero utilizados, hermanos. Utilizados. Es el propósito del Señor. ¿Sabe que cuando termina con el barro y le toma de la rueda, sabe que está así? Y parece que está terminado, pero todavía falta mucho, hermanos. Hay muchos de nosotros que pensamos que ya estamos terminados, que el Señor ya ha hecho todo. No, hace falta mucho, hermanos. Él tiene que poner ahí en el sol otra vez, la jarra, el vaso. Otra vez hay que esperar. Y no hace nada. Nadie habla con el barro, nadie está consolando, nada más está ahí, bajo el sol esperando. ¿No siente muchas veces así, hermanos, en la obra del Señor? No sucede nada. Nada está pasando. Pero tiene propósito el Señor otra vez. Porque si se mete este, porque el siguiente paso es el horno. Si se mete este en el horno, cuando está todavía mojado, se rompe, hermanos. Hay que esperar. Hay muchos que quieren entrar o meterse en cosas por lo cual no están preparados todavía. no están listos, no están maduros suficiente todavía. Y muchos han naufragado, ¿no? Muchos han perdido. ¿Por qué? Porque entraron antes del tiempo. ¿Sabe? El horno es como una prueba de nuestra fe. Mira en 1 Pedro 1, versículo 7. Primero de Pedro 1, versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. ¿Sabe qué dice? La fe nuestra es más preciosa que el oro. Pero como el oro tiene que pasar por el fuego, tiene que ser refinado, también nuestra fe, hermanos. ¿Sabe qué? La fe no puede decir que es fe hasta que ha sido probado. Yo le doy el ejemplo de esto, que uno no puede decir que es campeón si nunca ha peleado con nadie. Yo soy el campeón. ¿Y quién ganaste? No he peleado con nadie. ¿Cómo? ¡Yo tengo fe! ¿Sí? ¿Y qué ha sido probado? ¿Cómo ha sido probado? No, nunca he sido probado. ¿Tienes fe? Yo no puedo decir que no, pero tú no puedes decir que sí. Porque la fe que no es probada, hermanos, no es fe buena. La fe buena es la fe que ha pasado por el horno y ha salido entero. Hay muchos hornos, hermanos. Hay muchas pruebas de nuestra fe. Hemos visto ahora, en esta semana, pruebas de nuestra fe. Muchas cosas han sucedido, hermanos. ¿Sabe qué? Dios permitió esas cosas para probar nuestra fe. Y si nosotros aceptamos lo que Dios está haciendo, vamos a salir mucho mejor que cuando entramos. ¿No es verdad? Una vez un señor dijo que nunca había tenido ni una palabra mala con su esposa en 25 años de matrimonio. Y su amigo dijo, lo siento por ti. ¿De veras por qué? Porque no sabes qué dulce es cuando está lista la cosa otra vez, cuando está reconciliado. Ustedes saben lo que estoy haciendo, ¿no, hermanos? ¡Qué dulce es con la esposa, ¿no? Después de reconciliar. Ustedes van a tener la misma experiencia, hermanos. Saliendo de estas cosas va a ser mucho más dulce. Mucho mejor, hermanos. No es para destruirnos. Yo he aprendido del fuego. El Señor tiene un propósito. Y no es destruir. Es refinar. Es hacer fuerte el barro. Tenemos que ser fuertes, hermanos. Este aquí es tan débil, hermanos, que nada más cualquier golpe se puede romper. Pero después de salir del fuego, hermanos, ya es otra cosa. Ya está. Mira la diferencia. Yo he aprendido que el alfarero no hace el fuego demasiado caliente. A veces sentimos que no aguanto. Muchos de ustedes en esa semana han confesado que habían pensado de retirarse. Yo no, ya no aguanto. Es muy, muy fuerte esta prueba de mi fe. Es muy difícil lo que estoy pasando. Ya no aguanto. Hermanos, Dios está controlando el fuego. El alfarero no quiere destruir, hermanos. Él quiere hacer fuerte. Y otra cosa yo he aprendido, que el alfarero no se olvida el barro, no deja el barro demasiado tiempo. Él sabe cuándo sacarlo. Muchos de ustedes han pensado que Dios te olvidó. No, el Señor ya me dejó. Hace mucho que no me ha hablado. No te ha hablado, pero no se olvida. El Señor sabe, hermanos, las pruebas. Él sabe que estamos en fuego. Y si no nos ha sacado, es porque Él tiene propósito. Isaías 53, versículo 2. Después, el Señor pinta el barro. Hermano Marco hizo para mí cosa maravillosa en encontrar esas cosas, dura toda la semana, pero no pude encontrar todas las cosas que yo quería. Entonces, tenemos esto. ¿Tú vas a echar la culpa a él? Hermanos, este es lo que el alfarero hace enseguida. Pinta. Y eso no es como en la alfarería. Porque él usa pintura que se ve casi todo igual. Casi todo es igual. Todo se ve como café. O sea que no se nota nada de hermosura. Este sí salió algo bonito. Yo digo algo bonito. Mucho más bonito que en la casa del alfarero. Y muchos de nosotros pensamos que el Señor está pintándonos para el mundo. Que vamos a ser ejemplos tan hermosos y bonitos que todos van a querer lo que tenemos nosotros. ¡Miren qué hermoso, qué chulo es esto! ¡Yo quiero ser como Él! No ha sido mi experiencia ni una sola vez que uno ha llegado diciendo, oye hermano, yo he notado tu vida es tan buena que yo quiero ser lo que tú eres. Yo quiero tener lo que tienes. No sé si ustedes han tenido experiencia o no. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el mundo no nos quiere. Ellos no están mirando lo que Dios mira. El Señor está pintándonos para Él, para su gloria. Pero en este momento no somos muy bonitos, hermanos. El mundo nos ve y dice, yo no quiero ser como Él. Es verdad, hermanos. Ellos piensan que somos algo de locos. Piensan que no tenemos educación. Seguro no son muy inteligentes porque mira lo que están haciendo. No, lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, hermano, no es para el mundo, es para Él. ¿Sabe qué? Este es el cuarto donde pintan, que yo digo que es Romanos 8:28. Ustedes saben lo que dice Romanos 8:28. Todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces yo pregunto, tiene varias cosas de pintura, y yo le pregunto, ¿este qué es? Y dice que es verde. No se ve verde, se ve café. Y este es azul. Se ve casi igual como la verde. Todos se ven casi iguales. ¿Y cómo puedo yo saber que es verde y azul y cualquier otro color? Solamente por fe, hermanos. Si me dice que es azul, yo digo a los jóvenes, ese es azul. No porque veo azul, porque yo creo lo que me dice. Cuando Él nos dice que todas las cosas nos ayudan a bien, hermanos, es no que sentimos bien, que vemos bien las cosas, pero creemos lo que Dios ha dicho. Todas las cosas nos ayudan a bien.
Amén.
Yo tengo un ejemplo que yo creo que explica más fácil. Cuando mi esposa hace un pastel, ella usa cosas muy curiosas. Usa harina. ¿Ustedes comen harina, hermanos? ¿Han comido harina? Harina cruda, digo. Harina cruda. Manteca. Manteca tampoco no comemos. Sal. Huevo crudo. Ah, yo sé que algunos de ustedes comen huevos crudos. Pero yo no como. Muchos dicen que mi huevo es crudo porque es muy suave, muy tierno. Pero no es crudo, hermanos. Lo que estoy diciendo es que lo que mi esposa utiliza no tiene buen sabor. Y el azúcar. Puede ser más o menos, pero nadie come azúcar solo, ¿no? Lo que estoy diciendo, hermano, es que lo que utiliza mi esposa para un pastel es muy curioso porque no tiene sabor, buen sabor. Pero una cosa maravillosa pasa cuando ella mezcla todo en la olla y mete allí en el horno y sale un pastel. Y uno de ustedes pueden decir, amén, es muy rico el pastel de mi esposa. Susana aprendió de mi esposa. ¿Sabe qué? Eso es lo que dice Romanos 8:28. No que todas las cosas son buenas, sino todas las cosas salen buenas. Todas las cosas nos ayudan a bien. ¿A quién? A nosotros que amamos a Dios. ¿Sabe qué? El diablo nos engaña rápido. Porque inmediatamente cuando utilizamos este versículo en un problema, dice, ¡ja! ¡Pero no amas a Dios! Si hubiera sido que amaba a Dios, no estuviera en este problema. ¿Ah? ¿No es verdad? Muchas veces nos acusa, dice, ¡no amas a Dios! Por eso el Señor habló a Pedro después de que había negado. ¿Qué le preguntó a Pedro? ¿Me amas, Pedro? ¿Qué contestó Pedro? Yo pensaba, pero no estoy seguro. ¿Sabe qué? Después de la prueba, él pudo decir, Señor, tú sabes que yo te amo. No podemos decir, hermanos, en medio de nuestras luchas, cuando estamos metidos en problemas, el Señor nos pregunta, ¿me amas? No podemos decir, sí, Señor. No podemos reclamar, hermano, la promesa. No podemos decir, Señor, este es para mí, que todas las cosas me ayudan bien. ¿Ah? Y si no, entonces, ¿de qué sirve esta promesa, hermanos? Si no podemos utilizar en el momento de problemas, de dificultades, no necesitamos cuando anda todo bien, ¿no? Claro, cuando no hay problema, no necesitamos Romanos 8:28. Es cuando hay dificultades, cuando todo se va mal. Este es cuando necesitamos esta promesa, hermanos. Y por eso el Señor preguntó a Pedro tres veces. Y tres veces él dijo, Señor, tú sabes que yo te amo. Podemos decir, hermanos, si tú sabes que ama al Señor, tú puedes responder cuando Él te pregunta, sí, Señor, te amo. No andan las cosas bien en este momento, yo he fracasado. Pero, Señor, yo te amo. Yo te amo. ¿Sabe que en cuanto de pastel? Si uno de sus hijos pregunta o pida permiso de hacer un pastel, tú puedes decir sí, sin saber lo que va a hacer. Y él se mete ahí en la cocina. ¿Y qué piensa que ustedes que va a meter en su pastel? ¿Qué piensas? Crema de cacahuate. ¿Qué más? Chocolate. ¿Fresas? ¿Dulces? ¿Miel? ¿Y piensan ustedes que va a salir un pastel, hermanos? Déjeme preguntar. Si el Señor nos permite hacer nuestra propia vida, ¿cuántas lágrimas pondría? ¿Cuántas dificultades se meten en tu vida, hermano? ¿Cuántos fracasos? Todo dulce, ¿no? Todo bonito. Nunca, ninguno de nosotros somos capaces de meter esas cosas en la vida. ¿Por qué? Porque no queremos esas cosas, pero el Señor sabe lo que requiere la vida. No puro dulce, hermanos. Vean los de la Biblia, hermanos. Sus vidas no eran pura dulce, pura victoria. No, hermanos. Pero todas las cosas ayudaron a bien, hermanos. Amén. Vean Hebreos, por ejemplo, los héroes de la fe, hermanos. Vean sus vidas. Todo no era dulce, hermano. Abraham, por ejemplo. Hermanos. ¿Qué cosas hizo Abraham? Tonterías, ¿no? Pero todas las cosas salieron como Dios quería. Después de pintar, yo iba a leer 53 y el versículo 2. Hablando de pintar esto, dice aquí del Señor, ¿y quién de nosotros podemos compararnos a Él? Pero mire lo que el mundo ve en Cristo, en el Señor. Subirá cual rey nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no aparecer en él, ni hermosura, ve lo hemos más inatractivo para que le deseamos. Un ejemplo, seguro fue Cristo, ¿no? Y si el mundo mirando a Cristo no desearon, no apreciaron, ¿ustedes piensan que van a apreciarnos a nosotros? No, hermano, Él está pintando para Él, no para el mundo. Lo que está haciendo en nuestra vida es para su honra y gloria. Después, este es el siguiente paso. Él toma el que está pintado y se mete en una tina de solución anaranjado. Y se mete así, y después no se ve nada de que está abajo. Somos muy diferentes nosotros. Tenemos muchas diferencias en nuestras vidas. Pero ¿sabe que el Señor quiere que seamos uno? Él quiere que nosotros tapamos con el Espíritu Santo todas esas cosas que son diferentes. Cuando nosotros vemos, debemos ver como así. Sin ver las distinciones de las cosas que están abajo de este color. Llenos del Espíritu Santo, hermanos. No vamos a tener tanto problema. No vamos a pelear. Porque este o otra cosa no me cae bien. No, hermanos. Si estamos de veras bien con el Señor, llenos del Espíritu Santo, menos y menos y menos vamos a tener estos problemas. ¿Qué hacemos? Este fue su corazón, hermanos. Juan 17, Él pedía al Padre, Señor, que sean una sola cosa. No muchos, pero una sola cosa. Y después, yo normalmente tengo cada cosa igual, ¿no? Pero así son todos diferentes, pero es el mismo proceso. Ahora, Él pone la última cosa, le pone otra vez en el horno. Ustedes saben que hay otro fuego, hermanos. No solamente la prueba de nuestra fe, pero también en 1 Corintios 3, versículo 11. Primero Corintios 3, 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. ¿Sabe, hermanos? Hay dos clases de materiales. Seis cosas, pero en realidad dos clases de materiales. Las cosas que aguantan el fuego y las cosas que no aguantan el fuego. Y las cosas que no aguantan el fuego, ¿dónde las encuentra? Donde quiera. Todo en el campo. Donde quiera. Hay estas cosas, hermano. Y las cosas que aguantan el fuego, ¿dónde los encuentra? En las minas, ¿no? Hay que escarbar, ¿no? Hay que hacer trabajo para sacar estas cosas. ¿Sabe qué? Muchos de nosotros queremos edificar con las cosas más sencillas, con las cosas que no nos cuesta. Las cosas, hermanos, que van a durar el fuego, el juicio final, el juicio de Cristo, no estamos hablando de pecador, estamos hablando del juicio de nuestra vida. Estas cosas, hermano, se encuentran solamente por trabajo. Nadie va a encontrar las cosas fáciles. Va a encontrar que hay que hacer mucho trabajo para encontrar estas cosas. La vida cristiana no es sencilla, hermanos. No es fácil. No es para los flojos. La vida cristiana va a costar. Y si quieres tú salir del fuego el último con algo en la mano, hermano, hay que hacer algo ahora. Yo siempre uso este ejemplo. Mi hermano José tiene 5 hijos. Y un día, cuando eran niños, chicos, él le dio su domingo y dijo, no se olvide que tu mamá va a cumplir años. Entonces, 4 de ellos compraron algo para su mamá. Pero la muchacha más grande, que se llama Kathy, ella no compró nada. Pero llegó el día de cumpleaños y ellos tuvieron el pastel y después empezaron a regalar, a dar los regalos a su mamá. Y Kathy estuvo allí, a un lado, llorando. Y su mamá dijo, ¿qué pasó, Kathy? Es que yo no tengo nada, mamá, para regalar. ¿Sabe los premios, hermanos? Las coronas que nosotros buscamos no son para nosotros, son para Él. Él es Rey de los Reyes, hermanos, pero no ha sido coronado todavía. Pero un día va a haber coronación y todos nosotros vamos a pasar delante y vamos a poner a sus pies lo que hemos ganado, hermanos, los premios, las coronas. ¿Tenemos algo, hermanos, para dar? Seguimos leyendo, hermanos, lo que dice aquí. La obra de cada uno será manifestada porque el día la declarará. Porque por el fuego será manifestada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno fuere quemada, será perdida. Él, empero, será salvo. Mas como así, por fuego. Hermanos, nosotros somos salvos por la gracia. No estamos allí en este juicio para ver si vamos al cielo o no. Estamos ahí nada más para ver si recibimos galardones o no. Pero después el alfarero saca del horno por la última vez. Finalmente ha terminado. Entonces, lo que él tenía en el principio, hermanos, que no tenía ningún valor, lo que empezó era nada más un barro corriente. Pero ahora, miren nomás, ¿qué puede hacer el alfarero? No estamos así, pero tampoco no estamos así, hermano. Ninguno de nosotros somos como esta taza. Gloria a Dios que no somos así. Estamos en uno de los pasos de esto, no sé cuál. Pero ustedes miraron algo que hizo el barro. Por su fuerza, nada más estaba dispuesto de ser moldeado. Ahora, hermanos, este que no tenía ningún precio ha sido cambiado para este. Ahora, este sí tiene valor, ¿no? Este sí tiene valor. ¿Cómo sencillamente somos engañados, no, hermanos? ¿Quién quiere llevar esto? Me dijeron que tiene valor. Es barro, hermanos. Sigue siendo barro. No ha cambiado nada. El valor que vimos era el trabajo del alfarero. No el barro. El barro sigue siendo barro, hermanos. Nosotros, cuando llegamos a la presencia del Señor, cuando estamos perfeccionados, seguimos siendo barro. Amén. Estuvimos, hermanos. Estaremos aquel día, hermanos, todavía por su gracia. Amén. No vamos a pensar, hermanos, que un día vamos a llegar a ser algo como los mormones. Ellos piensan que van a llegar a ser dioses. ¡Qué tontería, hermanos! ¡A un solo Dios!
Amén.
¡Somos barro, hermanos! ¡Ahora y para siempre! Pero por su gracia, hermanos, nos ha hecho algo. Amén. Que Él puede utilizar.
Amén.
Por su gracia, hermanos, estamos en pie. Por su gracia, solamente. Amén.